buen día, un saludo para ustedes, para la audiencia del programa también.
Gracias por atendernos. Bueno, en realidad queremos conocer cómo están allí en su departamento, gobernador, porque nos llegan informaciones, vemos imágenes preocupantes, por cierto, zonas muy, muy afectadas por la subida del nivel del río y zonas totalmente inundadas. ¿Qué nos puede comentar a la audiencia de Radio Unión, Unión TV, por favor?
Bueno, nosotros tenemos 5 distritos en el departamento de Ñembucú que están a orillas del río Paraná.
Sí.
Estos 5 distritos tienen pueblos ribereños, ¿verdad? Empezando por Cerrito, que es uno de los pueblos más importantes del departamento de Ñembucú, siempre afectado por la riada del río Paraná cuando hay este tipo de fenómenos de liberación de exceso de agua por parte de la entidad binacional ya sin estar, se ven afectados. Primero Ayola y después ya está Cerrito, ¿verdad? Curatí y después ya está Cerrito. Eso es el departamento de Misiones, después ya entran en el departamento de Ñembucú. Empieza con Cerrito y tenemos otro distrito, ahí está el distrito de Villalbín, Mayor Martínez. Tenemos General Díaz y por último Paso de Patria, que es el distrito que está con la confluencia del río Paraguay, ¿verdad? Y tenemos varios afectados directos. Hay gente que está siendo evacuada. Hasta anoche estaban siendo evacuadas gente ya anegadas completamente por las aguas del río Paraná. Y estamos trabajando hoy para poder elevar un informe oficial de la situación de estos distritos para ver la posibilidad de una asistencia un poco más efectiva para que esta gente también esté un poco mejor estos días que no van a estar, digamos, en su casa, en su vivienda.
¿Y dónde son llevadas estas familias, gobernador?
Bueno, y depende de cada lugar, ¿verdad? Hay lugares que están siendo ocupados, algunas instituciones educativas, hospitales, hay casas que están siendo alquiladas por algunos intendentes, casas que no son habitadas y que se solicitan los dueños, entonces son alojadas ahí. Hay otras familias que están en carpas precarias que quieren estar ahí cerca de su casa. En el caso, por ejemplo, de Puerto Itá, es una compañía de General Díaz que tiene un paso fronterizo que pasan lanchas de Puerto Itá a Paraguay, General Díaz Paraguay, a Itatí, Argentina. Y son 14 familias que viven ahí en ese lugar, pero hoy están totalmente bajo agua, ¿verdad? Entonces están ahí en la altura, ellos están bajo carpa, están ahí con ollas populares y con la esperanza de que esto retorne a sus niveles normales en un corto tiempo, ¿verdad? Pero por de pronto se le está asistiendo en forma de emergencia con kit de mercadería, carpa, y eso es la asistencia que estamos haciendo. Vamos a ver si ameritan atenciones médicas y otra asistencia, digamos, para que esta gente se sienta también respaldada por las instituciones.
Claro, veíamos hoy en tapa del diario ABC Color la zona de Corateí, viviendas con agua hasta el techo prácticamente, gobernador. Allí en la zona de Corateí, ¿cuántas casas afectadas por el nivel del aumento del nivel de las aguas?
Bueno, Corateí es el departamento de Misiones, ¿verdad? Nosotros tenemos Cerrito, pero acá desde Cerrito hasta Paso de Patria, en estos momentos estamos casi por los 800 afectados, ¿verdad?
Dentro del departamento de Ñembucú.
Sí, entonces suma un fenómeno que tuvimos también en los últimos días, justamente en la zona también ahí de Mayor Martínez, de General Díaz, de una caída de granizo que afectó.
Es cierto, vimos los videos.
Todo, gran parte, las plantaciones, ¿verdad? Y no solamente las plantaciones con el granizo, hay gente que vive en el Carrizal. El Carrizal es una zona baja de enterales, pero muy rico en pastura cuando el agua está abajo, está normal. Y la gente tiene ahí sus animales, tiene sus cultivos, tiene su vivienda. Y una vez que sube el río Paraná, que esto cíclicamente siempre ocurre, tienen que evacuar, ¿verdad? Y esto, por más de que por lo menos se avisa día o algunos días antes o semanas antes, uno no tiene tiempo, ¿verdad? Lo que ya cosechó, lo que ya plantó, lo que ya cultivó, queda ahí. Y lamentablemente ellos sufrieron pérdidas terribles, ¿verdad? Son rubros de que ellos consumen, son batata, mandioca, maíz. El maíz está muy lindo, ¿verdad? Después de las últimas lluvias, están plantas impecables de maíz que ya estaban empezando a inclusive como para ser cultivados.
Qué lástima.
Y cosechados, pero eso se quedó todo totalmente bajo agua.
Eso se pierde todo, gobernador.
completo, y todo por eso va a tener un impacto negativo en la economía para restablecer nuevamente la vida normal de estas personas, ¿verdad? Uh-huh. Por eso nosotros estamos trabajando para eso.
Claro. La Dirección de Meteorología, justamente me estaba fijando ahora, anuncia para Pilar a partir del miércoles 8 de noviembre nuevamente lluvias, lluvia dispersa con ocasionales tormentas eléctricas, uh-huh, a partir del miércoles. Ah. O sea, por lo menos dice leve, gobernador, todavía, pero es el inicio nuevamente de lluvias casi que se alarga hasta el fin de semana.
Sí, nosotros por lo menos dentro de toda esta situación en Pilar estamos bien, ¿verdad? Nosotros, no, a nosotros no nos está afectando. El río Paraguay está en un nivel normal, y las lluvias que a no ser que sean así lluvias de copiosa que vengan en grandes cantidades, no nos afecta, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí va a afectar allá la zona de la gente donde está campamentada, ¿verdad? Mira que son muchos, en muchos de los casos la gente no quiere salir, ¿verdad? Uh-huh. Y estamos viendo la posibilidad de llevar, de conseguir campamentos, visto que estuvimos solicitando, Doña Celestina ya no tiene. Entonces queremos por lo menos que estén en unos campamentos que sean más seguros, ¿verdad? Que no vengan, claro, estas tormentas, hagan volar estas carpas precarias, ¿verdad? Hay niños por ahí, o sea, hay casas por lo menos aledañas donde se puedan refugiar, pero realmente es una situación un poco difícil que está atravesando esta gente, ¿verdad? Uh-huh. Por lo tanto, los otros distritos del departamento de Ñembucú no están siendo afectados por esta crecida del río Paraná.
Ahora, decía yo un poco más temprano que es un problema también, imagino, para ustedes el hecho de que hoy la entidad binacional de Yacyretá no tenga todos los recursos que disponía siempre para este tipo de ayudas, porque ellos también están reportando desde la entidad incluso inconvenientes para saldar con sus propios funcionarios, de allí que la ayuda que están recibiendo no sé si es suficiente, gobernador, dentro del departamento.
Sí, así mismo. Nosotros estamos en conversación, el director de la entidad binacional Yacyretá es el exgobernador, el último gobernador del departamento, Ñembucú, es un amigo nuestro. Uh-huh. Estamos en comunicación con él. Lamentablemente, justo un pilarense agarró la institución, ¿verdad?, tan importante, pero está atravesando un momento también prácticamente crítico, ¿verdad?
Claro.
Pero ellos están trabajando en eso. Yo ya estuve en comunicación ayer nuevamente con él. Uh-huh. Hoy lo que nosotros necesitamos como principal asistencia son alimentos, ¿verdad?
Sí.
Esta gente dejaron todo, inclusive no tienen, tenía su gallinero, tenía su donde producía huevos, tenía su lechera, y hoy están totalmente, sí, hay animales que están en la calle. Uh-huh. También van a tener problemas de alimentación los animales que ellos tenían en el Carrizal, estamos viendo toda esa evaluación lo vamos a hacer el día de hoy con nuestro equipo y con, sí, los intendentes afectados para poder solicitar lo que nosotros no podamos cubrir, poder, uh-huh, solicitar a la Secretaría de Emergencia Nacional y a otras instituciones para poder sobrellevar esta situación.
Uh-huh. Gobernador, una consulta, porque vi en algunos medios que el gobierno, bueno, me imagino que usted tal tanto estará conversando con ellos, anunciaba la búsqueda de salidas permanentes o estructurales. ¿Ahí a qué nos referimos? Yo entiendo que en el caso de Cerrito, bueno, toda la zona, ¿verdad?, pero sobre todo Cerrito, en el caso tuyo, Corati, en el caso de Misiones, directamente afectadas por la represa, es decir, tienen una mirada especial desde la, deberían tener una mirada especial desde la entidad. ¿Qué salidas estructurales podrían darse?
Y realmente en nuestra zona va a ser muy difícil, ¿verdad? Porque como te dije, no son centros urbanos muy poblados, ¿verdad? Hay gente que vive en el Carrizal, como te dije, son campos comunales, porque son, cuando baja el agua, son tienen buena pastura, tienen buena sombra, tienen lugar donde duermen los animales, y ahí la gente se instala, ¿verdad? Entonces va a ser muy difícil que eso tenga una solución a este fenómeno, va a ser prácticamente imposible. La solución sería tener albergues adecuados como para que cuando ocurran estos fenómenos, pues se pueda llevarle a la gente, ¿verdad? Que es una salida que inclusive nos planteaba gente ahí de una localidad de Puerto Itá, ¿verdad? Uh-huh. De tener una zona donde ellos puedan recurrir, porque esto pasa siempre, ¿verdad? No es que ahora nomás fue un fenómeno, ¿verdad? Esto pasó en el año 2014 y suele pasar cada 10 años,
claro,
o menos.
Cíclico, sí. Claro,
claro, es cíclico. Entonces, sí hay algunos lugares donde se podía plantear, en el caso de Cerrito. Cerrito es la el tercer del distrito con más población, el pueblo más grande después de Pilar está Alberdi, uh-huh. y después ya está Cerrito, ¿verdad? Y que es un lugar donde se está desarrollando turísticamente demasiado importante. Ahí hay muchísimas construcciones, casas que vienen para gente que viene a veranear, son playas paradisíacas que seguramente conocen. Entonces, sí, en Cerrito se podía plantear en algún momento una defensa costera, ¿verdad? No todo el pueblo es afectado, solamente las zonas bajas, pero de repente esos son los lugares donde se puede, digamos, plantear una solución definitiva, ¿verdad? Uh-huh. Pero las demás localidades de toda la Ribera del Paraná son pequeñas poblaciones,
sí.
Bien distantes, que son afectadas por estas riadas. Uh-huh.
Perfecto. Gobernador, ¿y los fondos de la gobernación qué tal están? ¿Hay transferencias por parte del Ministerio de Hacienda, de Economía ya en este caso, o están también escasos de recursos?
Sí, nosotros tenemos, normalmente recibimos las transferencias del Ministerio de Hacienda, pero sí, estos fondos están totalmente destinados a programas que tiene de la gobernación y que tiene del comienzo del año, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros necesitamos declarar emergencia para poder disponer de estos fondos. Yo no tengo como para poder comprar carpas o kit de alimentos, ¿verdad? Pero sí vamos a hacer esa evaluación, si amerita hacer esa declaración de emergencia y poder, claro. poder digamos destinar recursos a esta familia.
¿Verdad? Ojo, gobernador, que días pasados nosotros conversábamos con la gente de la Dirección de Meteorología e Hidrología y nos decían que esto se puede extender incluso hasta abril del próximo año.
¡Qué bárbaro!
Sí, así es. Nosotros teníamos la esperanza de que iba a correr esto rápido, ¿verdad? Sí. Esos fueron los primeros reportes, pero hoy los pronósticos dicen otra cosa. Las uh-huh. lluvias que están cayendo en la cuenca del Paraná, en la cuenca ahí del Iguazú, del Andecito, que son las referencias que nosotros tenemos. Realmente esto aparentemente viene para quedarse un buen tiempo, ¿verdad? Entonces, si amerita la declaración de emergencia, nosotros estamos en coordinación con nuestra junta departamental y eso sin ninguna duda vamos a hacerlo y vamos a destinar recursos, vamos a transparentar bien esos recursos para que le llegue a la gente. Lo vamos a hacer a través de nuestro consejo de riesgo, los comités de emergencia local, uh-huh. para que la gente sienta esa presencia del Estado.
Claro, pueden recurrir a los diputados también del departamento, se puede impulsar desde el Congreso la declaración de emergencia en ese departamento para que la ayuda sea mayor.
Claro, y eso lo vamos a hacer este mediodía, vamos uh-huh. a hacer una evaluación completa de la situación de todos estos distritos que te mencioné. Uh-huh. Realmente hay que contabilizar los afectados, están por los 800, y vamos a poder remitir un informe oficial de parte uh-huh. del departamento de Ñemucú para las instituciones y también para la prensa, para que tomen conocimiento certero de la situación real uh-huh. que está atravesando el departamento de Ñemucú.
Perfecto. Gobernador, sí.
Yo una última pregunta, sí, gobernador, ya te dejamos, pues seguro estás muy ocupado con este libro, pero yo te hace la famosa pregunta fuera de contexto. Eso que vos decías, Cerrito está teniendo un desarrollo importante, yo suelo ir bastante y tengo una consulta particular. La conexión Pilar-Cerrito, que un buen tramo todavía de tierra, ¿allí hay algún proyecto desde la Gobernación o Gobierno Nacional para este periodo?
Sí, está bastante avanzado e inclusive se quiere adelantar, ¿verdad? Estaba previsto para el 2026, eso se quiere adelantar inclusive el 2024 si se encuentra la fuente de financiamiento. El desarrollo del proyecto ejecutivo ya está terminado, es la conexión que viene desde Yabeurí, hasta ahí viene la ruta asfaltada, hay una ruta de San Ignacio a Yabeurí, y claro. otro que viene desde Ayola, Coratilla, hasta Yabeurí, ese tramo viene desde Yabeurí, pasa por Laureles, viene por Cerrito y conecta todos los pueblos estos del sur hasta la ciudad de Pilar, y eso está previsto dentro del plan de acción del Ministerio de Obras Públicas, y nosotros también vamos a insistir para que eso salga lo antes posible.
Eso sería un ingreso de desarrollo importante. Hay que preparar a Cerrito para eso porque es uno de los lugares más hermosos del Paraguay.
Sí.
Definitivamente.
Bueno, ahora sí, gobernador, fuerza, ojalá que pase rápido esto y por sobre todo que encuentren la manera adecuada para llegar a toda la gente necesitada, porque hoy las informaciones también apuntan a que no se está llegando a todos en la medida que ellos necesitan y no están pasando bien estas familias, evidentemente, gobernador.
Sí, vamos a estar in situ nuevamente hoy, estamos haciendo todo lo posible. Hay también mucha gente detrás de esto que muchas veces mal informa, pero realmente la asistencia está llegando. Nunca eso va a ser en la magnitud que la gente espera.
Claro.
Pero nosotros no vamos a permitir que nuestra gente pase hambre o que esté pasando mal, mucho menos los niños. Para eso vamos a encargarnos, vamos a hacer ese reporte oficial que les comenté. Le agradezco mucho y le vamos a hacer llegar. Perfecto. Para que puedan tomar conocimiento.
Gobernador, antes de cortar, ya sí. Que me mencionó el caso de los niños, ¿hay escuelas afectadas por la crecida de las aguas?
Sí, desde el día miércoles ya cinco instituciones educativas de Cerrito están con suspensión de clases hasta hoy. Pero yo me imagino que hoy se va a solicitar nuevamente, eso se pidió por 3 días. Había ya peligro de que los niños puedan recurrir a las escuelas.
Sí.
Porque varias rutas que van, ¿verdad? Los caminos de las compañías hacia Cerrito están totalmente negadas y el caudal del río es...
Hay que cuidar la integridad de los chicos, gobernadores. Ante todo, hay que cuidar la integridad de los chicos y hay que extender después a más semanas o tratar de reducir después el tema de los exámenes. Algo hay que hacer, pero no hay que poner en riesgo a los chicos.
No, por supuesto. En eso estamos. Nosotros ya hemos solicitado, nosotros cubrimos esa solicitud, hizo el intendente, nosotros acompañamos, fundamentamos bien, porque la educación es un derecho inherente al niño, ¿verdad? Sí. Pero por sobre eso está la vida, ¿verdad?
Entonces, totalmente.
Hemos decidido suspender las clases, le pedimos a la dirección departamental, ellos entendieron bien y hoy seguramente se va a estar presentando nuevamente para la prórroga de esta suspensión.
Perfecto. Gobernador Fornerón, muchísimas gracias por el tiempo y mucha fuerza.
Gracias a usted, un fuerte abrazo, saludos.
Igualmente, señor Víctor Hugo Fornerón, gobernador del departamento de Ñeembucú.